hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 12 de mayo de 2019. Estoy Alessandro Leonardo aquí con ustedes. Y bienvenidos a una nueva edición, como digo, estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por la opción de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y como ya digo, me encuentro solo el día de hoy. Fede se supone que iba a estar aquí, pero no he podido comunicarme con él, no sé qué ha pasado, espero que todo esté bien. Y me pasó por un momento, por la mente, la idea de que de pronto, como estoy solo, no hacer programa, ¿no? Pero fue solo un instante, porque la verdad es que para esta semana, y específicamente para el día de hoy, hay varias cosas importantes que comentar, así que no puedo dejar pasar esta semana por los temas, ¿no? Así que, además, ustedes ya saben que como ahora estoy en directo, estoy en Skype, así que me pueden llamar, estamos siempre como a ras de lona, dejen un mensaje por ahí y pueden entrar aquí a hablar conmigo sobre lo que ustedes quieran. Y también les recordamos que estamos, si es que no han estado el día de hoy en directo, todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y también recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, así que si van a comprar algo online, pueden ir a AliExpress a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y a ver, entonces, la forma de empezar con este programa y el motivo principal por el que digo que definitivamente había que hacerlo es por una noticia bastante lamentable que sucedió ayer, y fue el fallecimiento del luchador mexicano Silver King a la edad de 51 años, y fue durante un combate que tuvo en Londres con Juventud Guerrera, y fue como, o sea, resultado de un infarto. Y no he visto el video, sé que está por ahí, sé que he escuchado comentarios, he leído cosas acerca de gente que lo ha visto. Y es bastante... Es muy chocante el hecho de que suceda cuando se supone que, bueno, está luchando, ¿no? Es un momento en el que sabemos, ¿no? Como fans, que hay cosas por ahí, que el kayfabe y todo lo demás. Hay un momento en el que al parecer se deja de mover luego de un spot y está Juventud Guerrera ahí como todavía siguiendo el juego, ¿no? Lo jala después para cubrirlo cuando pasa buen tiempo ahí en el ring. Y la principal queja que he escuchado y he leído y demás es el hecho de que no hubo atención médica inmediata para Silver King luego de que está ya inmóvil en el ring, como que no responde y pasa buen tiempo. Y esto me hace recordar lo que pasó con Jerry Lawler hace no mucho tiempo, durante un Raw, que también tuvo un ataque al corazón y que fue atendido inmediatamente, fue llevado a emergencia, sí. Su vida se pudo salvar y actualmente todavía está luchando, incluso, ¿no? Participa en WWE y demás. Pero ahora con Silver King, en plena lucha, ¿no? Que de pronto hay factores ahí alrededor, pero de todas maneras, luego de que acabe el combate incluso, parece que pasa mucho tiempo hasta que finalmente alguien va y lo atiende. Entonces, bueno, es una lástima que haya sido así la muerte de Silver King, muy joven, como digo, 51 años. Y bueno, más allá de hablar de lo que pasó ayer, que como digo es bastante lamentable, serviría recordar un poco la carrera de Silver King. Y esto lo digo sin ser yo alguien que sabe mucho de su carrera, no lo he visto demasiado. Pero sé que es un luchador muy importante, sé que es un luchador que tiene además la reputación de haber sido muy bueno durante su época de mayor auge, ¿no? En su edad de mayor apogeo dentro de la lucha libre. Sé que fue el Black Tiger en Japón, el tercero en ser Black Tiger, sé que estuvo en la película de Nacho Libre como el villano, ¿no? Ramsés. Sé que estuvo en WCW, no tuvo un gran paso por la empresa, como en el caso de muchos mexicanos que estuvieron ahí como parte de la división Cruiserweight, ¿no? Y que no les dieron demasiado espacio. Sé que no lo pasó bien. Personalmente también sé que no estuvo muy, muy contento con su paso por WCW. Pero es un luchador bastante referencial en México, como alguien importante, tal vez en los últimos años un poco por temas de actitud. Como que la gente no tenía una impresión general tan buena sobre él, pero el respeto a su carrera está ahí, siempre. Y será motivo, aunque tenemos el lamentable fallecimiento de Silver King, será motivo para de pronto buscar alguna cosa suya, ver algún combate de los que tuvo en su época. Y bueno, empezamos así con una nota triste, lamentablemente, pero veo aquí comentarios ya en el chat de gente que sí recuerda a Silver King, un poco de su carrera, mencionando el Nacho Libre. Nehemías menciona que fue el primer mexicano en ser campeón junior de All Japan Pro Wrestling, algo ahí interesante también. Campeón en WCW. Parece que fue Dr. Wagner Jr. en New Japan a principios de los 90, antes que su hermano. Y bueno, ahí está, Silver King, recordamos su carrera, lamentamos su fallecimiento y bueno, que sea también algo que nos deje pensando, o que deje pensando los promotores de combates o shows de wrestling en general, de tener más atención al tema médico, porque a veces, como estamos hablando de empresas pequeñas, shows pequeños, la inversión en un equipo médico es algo que se toma en cuenta para hacer que el show funcione, y a veces por los costos y eso, tal vez es el aspecto en el que dicen que pues, se puede cortar un poco, porque a lo mejor es que es raro que pase algo así, ¿no? Que tengamos un caso tan extremo en un combate en el ring, a pesar de que hay situaciones y sabemos cómo es el wrestling. No es común que suceda algo así como lo que pasó con Silver King. Felizmente no es común. Pero pasa. Y no es la primera vez que ha pasado. Entonces hay que tener precauciones, hay que invertir un poco, a pesar de que tal vez sea algo que reduzca las ganancias de la empresa, sea difícil para alguien que promueve un evento así. Es algo a lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los luchadores necesitan atención médica por lo que pueda pasar. Bien, entonces pasemos a otros temas. Porque esta semana, así como ya hablábamos la semana pasada de la situación en WWE, el tema de los ratings, ¿no? Y cómo el show en general no genera tanta expectativa, tanta reacción de la gente ahora. Han tomado medidas. Esta semana, lo primero que tuvimos fue el anuncio de que Roman Reigns estaría en Raw, haciendo este salto, ¿no? Para tener alguna otra estrella más en el show. Y esto lo que resulta es que sale Vince McMahon ahí a Raw a hacer un anuncio. Bueno, luego de que salen ahí Kofi Kingston, Daniel Bryan, todos de SmackDown. Vince McMahon sale y dice que a partir de ahora tenemos una Wild Card Rule que, al parecer, cada semana tendremos luchadores invitados de Raw en SmackDown, luchadores de SmackDown invitados en Raw. Serían 3. Luego sale Lars Sullivan y lo amenaza, ¿no? Y serían 4 entonces. Y esto es, básicamente, vamos a traer a los luchadores que sean importantes para ponerlos en los shows y que así la gente sintonice. Y a ver, primero que hay varias formas de ver este asunto, ¿no? Lo primero es que genera bastante desorden, en mi opinión. Por ejemplo, cuando ves que AJ Styles está en camino a retar al título de Universal en el próximo pay-per-view y sale en SmackDown a retar por el título de WWE. Solo por hacer un combate en televisión que sea interesante y la gente lo sintonice, ¿no? Pero si hablamos de las historias, de las rivalidades y del orden que se supone que debe haber para retadores a los títulos, que sabemos que no importa en WWE, ¿no? Pero hay la esperanza de que al menos eso tenga algo de sentido. No se respeta para nada y AJ Styles puede retar por ambos títulos mundiales, ¿no? En cada una de las marcas. Después, lo otro que no me gusta es que hasta hace muy poco teníamos a Roman Reigns en Raw, teníamos a los Usos en SmackDown, por ejemplo, AJ Styles en SmackDown, y con el shake-up o el draft, la idea es que, se cambian los aires, ¿no? Tenemos novedades en Raw, novedades en SmackDown, qué interesante tal vez ver a alguien como AJ Styles, que estaba tan asociado a SmackDown, ahora en Raw, a ver lo que puede hacer por ahí. Pero llega Raw y ves a Roman Reigns. Llega SmackDown, ves a AJ Styles, ves a los Usos. Y dices, el show es lo mismo que ha sido durante el último año o los últimos años. Y deja de tener ese aire fresco que a lo mejor tendría con un draft bien hecho, ¿no? Con un shake-up bien hecho. Y otra vez ves las caras de siempre. Así que eso también creo que primero, reduce la importancia del draft y segundo, hace que los shows no se vean tan interesantes en realidad, ¿no? Y si el objetivo de todo esto es que la gente sintonice más el show, creo que no aporta demasiado, ¿no? No creo que ahora, con la forma en la que han llevado a sus luchadores en los últimos años, no creo que tener a un Roman Reigns en Raw vaya a elevar los ratings, porque Roman Reigns no es que sea John Cena, no es que sea un luchador que tiene gran aceptación mediática y la gente se mata por verlo, ¿no? Igual AJ Styles en SmackDown, no creo que por AJ Styles la gente vaya a sintonizar el show. Lo que sí puede pasar, y creo que pasó este lunes en Raw, es que trajeron a Kofi Kingston y Daniel Bryan, que tuvieron el mejor combate en WrestleMania, y en lugar de guardar su revancha para más adelante, para otro pay-per-view, para alguna cosa, dicen, están aquí Kofi Kingston, Daniel Bryan, hagamos un combate, una revancha de WrestleMania, por el título, y lo ponemos en el main event, ¿no? Anunciado la misma noche. Y eso hace que la gente no se vaya tanto y se quede hasta un poco la tercera hora, y los ratings de la tercera hora no caen tanto, ¿no? Porque es básicamente el combate más grande que tenías en tu empresa, y lo pones ahí en Raw gratis, y en el mismo día que se anuncia, se realiza. Y funciona por eso. Pero luego, si me dices que Daniel Bryan va a estar en Raw, a lo mejor me llama la atención, pero eso realmente va a hacer que la gente que ya ha decidido dejar de ver Raw o SmackDown vuelva a ver el show, vuelva a verse las 3 horas de Raw, solo porque ahora viene Roman Reigns, viene Lars Sullivan, viene Daniel Bryan. A lo mejor a algunos les llama la atención, pero creo que el producto es algo que, como oferta general, no tiene un camino demasiado bien marcado, y eso hace que la gente no tenga mucha confianza en ver los shows, porque al final se hace aburrido, está ahí Baron Corbin cubriendo a Seth Rollins, ¿no? Creo que es un problema mayor, y que esto tal vez lo parche un poco, haga que alguien se interese más por ver los programas, porque ve a los luchadores importantes todos los días, ¿no? O algo por el estilo. Pero no sé si vaya a ser una solución tan efectiva. Y lo que hace, para los que de pronto sí se quedan a ver el show, y sí se han quedado hasta ahora, ¿no? Los que aguantan, es desordenar más el producto. Así que creo que al final no es tan beneficioso, pero a ver qué consiguen hacer. A lo mejor esta fue la primera semana, fue el experimento, a lo mejor ahora que ya saben cómo funciona, se esfuercen para hacerlo un poco más ordenado, que no afecte tanto las historias, qué sé yo, y funcione un poco mejor para que los shows sean más entretenidos, no sé. Pero así a primeras, habiendo visto la primera semana, no me llama tanto la atención y creo que no va a funcionar tanto como ellos quisieran. Dicen acá, bueno, quejan porque tenemos el roster dividido supuestamente, pero no. ¿Qué más? Unificación de títulos podría ser tal vez una buena idea. Es que al final podemos poner muchas soluciones posibles, ¿no? Hagamos, qué sé yo, pay-per-view separados de cada marca. Hagamos unificación de títulos, tal vez, ¿no? Pero, o sea, creo que, como ya se habló la semana pasada y lo comentábamos con Fede, es un problema más de mentalidad general de cómo se ofrece el show. Y el principal problema es la persona que está a cargo, que es Vince McMahon, que es un hombre de ya edad avanzada y que sigue siendo quien está al frente de todas las decisiones y supuestamente es un producto que tiene que ser atractivo para el público de esa generación, y eso no sucede. Así que, al menos con el anuncio ahora de que la XFL está teniendo contratos con, bueno, va a estar en ESPN, en Fox, qué sé yo, a lo mejor Vince se dedica más a eso y deja espacio para que alguien como Triple H pueda tomar decisiones y las cosas cambien un poco. Eso puede ser algo que pueda cambiar las cosas, pero así nada más detalles o cosas en el show no son suficientes como para cambiar el rumbo que la empresa ha tomado en los últimos tiempos, que es de caída. Hago silencio para sonarme la nariz porque ya llegó el frío por aquí y me afecta un poco. Bueno, sigamos avanzando. ¿Qué más tuvimos en Raw esta semana? Como ya decía, un buen combate de Kofi Kingston y Daniel Bryan. La revancha del combate que tuvieron en WrestleMania estuvo bastante bien. Pero, por supuesto, si lo guardaban para algún pay-per-view más adelante, el que venga luego de Money in the Bank, habría estado mejor. Pero bueno, son medidas extremas que tuvieron que tomar porque veían que tenían que hacer algo para que la gente no se fuera. Y además dejar sus ratings a buen nivel ahora que están con SmackDown pronto a irse a Fox y alguna presión de las cadenas de televisión. Así que tenían que hacerlo. Y bueno, ya veremos qué más pasa con Daniel Bryan, que volvió esta semana y en SmackDown tuvo otro papel. Luego, Braun Strowman salió para interrumpir la promo de Sami Zayn, que ya decíamos que Sami estaba haciendo sus promos semana a semana, ¿no? Y que no realmente no hacía demasiado. O sea, era lo mismo y no se sabía qué cosa iba a hacer en el ring. Y sale Braun Strowman, lo ataca, se lo lleva y lo mete al tacho de basura. El basurero además llega y se lo mete ahí al camión, ¿no? Y se lo lleva. Y luego al día siguiente Sami está como si nada, ¿no? En SmackDown. Pero bueno, al menos hizo algo nuevo. Tuvo este segmento en Raw y en SmackDown tuvo un combate. Así que, bueno, no está mal, supongo. Luego, ya hemos visto, o ya decía la semana pasada, que a pesar de la situación en la que está WWE ahora, que uno pensaría, oh, se van a dedicar a mejorar el producto, ¿no? A hacer combates más interesantes, a hacer historias más interesantes o algo por el estilo. Una de sus agendas actualmente es humillar a The Revival. Ya lo hicieron la semana pasada con eso de afeitarse la espalda, ¿no? Y esta semana lo que tuvimos fue a los Usos otra vez. Ahora con una crema, ¿no? Que le pusieron Uzi Hot, haciendo el chiste con Icy Hot. Y al parecer era como que se lo pusieron ahí en la entrepierna en la crema y era como que daba comezón o ardía o algo por el estilo. Luego se van ahí arrastrando, vendiendo. Mucho tiempo además esto de vender y la gente que además no reacciona para nada porque esto es horrible. Y creo que primero lo que hace es que la gente, porque el objetivo de todo esto es que la gente no, o sea, empieza a ver a The Revival como un acto feo, ¿no? O de pronto ridículo y no les presten atención y quitarles esa reputación que tenían o ese hype que traían porque se van de la empresa y cuando se vayan a otro lado que sean básicamente nada, ¿no? Que sean como el B-Team, ¿no? Básicamente, cuando llegue el punto en el que se van de la empresa, que sean así la nada. Lo primero es que esto no creo que funcione, porque la gente no está viendo The Revival, o sea, cuando ve estos segmentos, el hit que pueden generar no va hacia The Revival, sino va hacia quien toma las decisiones, hacia la empresa que la gente lo ve y dice, ¿qué están haciendo? Sáquenme esto de televisión, ¿no? Y lo otro que consigue es hacer que los Usos queden bastante mal, ¿no? Porque con estos segmentos en los que están metiéndose con The Revival, no, al no ser graciosos ni funcionar para el público, hace que los Usos, que también tienen una posición importante como equipo en la empresa, se metan en todo este embrollo y también dejen de tener un poco del estatus que tenían cuando deberían estar luchando por títulos y hacer buenas rivalidades. También creo que les afecta a ellos y al final es pérdida para todo el mundo. Esto no sirve para nadie. Solo para Vince McMahon, que dice, ah, se van de Revival, no quieren firmar contrato, hay que hacerle bullying. Y ahí está. Bien. A ver, ¿qué más dicen por aquí en el chat? Voy leyendo lo que van diciendo. Sí, bueno, viendo la idea de que lo que falta en WWE es que tengan buenas historias, que ya yo lo he dicho, yo recuerdo que lo comenté aquí, que hace poco estuve en la reunión con unos amigos que no ven wrestling, pero saben que yo soy obsesionado, ¿no? Conduzco un programa y todo lo demás. Y me dicen, hey, ¿qué tal está WWE? Que hace tiempo no veo. Y la forma en la que yo lo resumo es que actualmente WWE posiblemente tenga el roster más talentoso de toda su historia por la calidad de luchadores, la gente que viene de diferentes lugares, ¿no? La experiencia de sus luchadores alrededor del mundo y todo lo demás. Pero también, en paralelo a eso, es posiblemente el momento en el que cuentan peores historias de todo el tiempo que ha estado WWE como empresa funcionando. Porque ahora, ya sabemos, lo que hacen es más que nada rellenar tiempo en televisión y repetir combates y cosas así. Y pues no hay demasiadas cosas interesantes que ver. Y eso es una lástima. ¿Qué más dicen por acá? Bueno, lo de Strowman tirando a Sami a la basura. Uy, ahora viene lo de Lars Sullivan, que ya lo está mencionando por acá. Bien, después, en Raw. Como ya mencionaba, tuvimos a Baron Corbin cubriendo a Seth Rollins, que no creo que de por sí sea importante, porque me parece, y espero, que la idea no sea que Baron Corbin ahora, de pronto por tener esta victoria, más adelante salga como retador al título. Sino es más porque se planteó un combate entre, bueno, haciendo equipo, AJ Styles y Seth Rollins contra Baron Corbin y Bobby Lashley. Y lo que pasa al final es que hay un error y AJ golpea a Rollins, luego se va, y esto hace que Baron Corbin pueda cubrir a Rollins, ¿no? Así que ahí está, más que nada por el lado de AJ contra Rollins, y espero que no, por el lado de Baron Corbin. Me comenta Carlos lo de Silver King, que sí, lo comenté al inicio del programa. Luego, tuvimos, por fin, luego de que la semana pasada nos quejábamos de que Robert Root no había aparecido luego de haber vencido en su debut del nuevo personaje, quiero decir, a Ricochet, que Ricochet más bien iba a Money in the Bank y Robert Root estaba desaparecido. Root esta semana salió ahí y dijo que como, bueno, no en el programa, obviamente, lo dijo en YouTube para la gente que sí ve el show, dijo que como él había vencido a Ricochet, es una injusticia que él tenga oportunidades como Money in the Bank, que Ricochet tenga oportunidades y que él no esté considerado. Entonces el combate de esta semana, la revancha entre Ricochet y Robert Root, era por el puesto, ese puesto dentro de Money in the Bank. Ricochet gana y se queda dentro del combate, Robert Root queda fuera. El problema principal de esto es que Root venía bastante bien con este nuevo personaje, se veía interesante. Y ahí está, otra vez. Tenemos algo que puede despegar de pronto, pero como tienen que... No sé, o sea, hay un conflicto de intereses, en primer lugar. Tienes a Ricochet, que es alguien a quien quieres poner over, que es alguien a quien deberían considerar también como alguien posiblemente que puede llegar bastante alto en cuanto a popularidad y demás. Entonces, obviamente, le dan el puesto en Money in the Bank, donde va a tener un lugar para poder lucirse y está bastante bien. Entonces, si ese es el plan, ¿por qué en el debut del nuevo personaje de Robert Root pusieron a Ricochet como oponente? Y además hicieron que Root le ganara. O sea, con ese nuevo personaje, Root tenía que ganar su primer combate. Pero no tenía que ser contra Ricochet. Y cuando se cruzan esos intereses, entonces ahora hay una revancha y pierde Root. Y eso hace que Root, no voy a decir que retroceda hasta donde estaba antes de hacer el cambio de personaje, pero claramente deja de estar en ascenso por este debut del nuevo personaje. O sea, podrían haberlo cuidado un poco más y a ver qué podía hacer, pero bueno, ya le dieron una derrota, ya lo han normalizado, ¿no? Ya no es el aquello nuevo que llega y a ver y como que tiene combates, squashes y demás, sino que otra vez está como alguien más en el roster. Bueno. Después, ¿qué más tuvimos en Raw? Me gustó lo de Samoa Joe amenazando a Dominic, el hijo de Rey Mysterio, en backstage. Me pareció muy creíble, como todo lo que hace Samoa Joe en promos. Y la gente además cuando... Porque están primero Rey Mysterio ahí con su hijo y saludan a Heath Slater, qué sé yo. Y Rey le dice, hey, voy a conseguirme una botella de agua o algo. Y se mete a su camerino. Va Dominic y sale Samoa Joe ahí por detrás, ahí persiguiéndolo, ¿no? Y se nota la gente que dice, lo va a matar. Y cuando lo encuentra, le hace la promo y queda bastante bien. Aparte queda Samoa Joe como el tipo ahí horrible, ¿no? Que le grita al niño. Que bueno, no es un niño, ¿no? Ya tiene una edad. Pero que le grita ahí al pobre. Y pues amenaza a su padre, ¿no? Y me parece que sirve un poco para vender algo más ese combate que tendrán en Money in the Bank. También, ahora me hablan del Firefly Funhouse que viene ahora. Porque me gustó, o sea, ya he dicho que me gusta mucho este personaje de Bray Wyatt, de esos segmentos que están haciendo. Y esta semana, aparte de lo que se dice, ¿no? De que pronto, el buitre, que se llama, ¿cómo se llama? Mercy the Buzzard, mató al conejo, que era Ramblin' Rabbit, ¿no? Y cuando Bray le dice, ¿por qué te lo comes? O ¿por qué lo mataste? ¿No? Él dice, es que quiso imponerme su ideología, qué sé yo. Y por eso no tuve que matarlo. Y bueno, Bray discute con eso, ¿no? Y dice, te voy a perdonar porque todos merecemos una segunda oportunidad. Y me gusta la parte en la que, al final, dice, vamos a hacer un picnic, ¿no? Para celebrar. Y tiene a los niños ahí reunidos, como en los shows infantiles. Vienen los niños, de pronto tienen un momento ahí con el anfitrión. Y en este caso, los niños están ahí y se ven súper aburridos, ¿no? Es como si estuvieran viendo Raw, ¿no? La tercera hora. Están ahí sentados, aburridos, no dicen nada. Bray está como que A él no le importa, ¿no? Yo creo que, o sea, lo que vemos, al menos, ¿no? Si quiero analizar un poco lo que pasa en este segmento, me parece que lo que revela es que tenemos a Bray queriendo poner esta pantalla, ¿no? Que es su nueva imagen, su nueva personalidad, ahora que está reformado. Y tiene este show infantil que sirve para que él diga, ah, mira, ahora yo soy bueno. Y parte de todo esto, o sea, todo lo que utiliza en su programa son como recursos que tiene como para decir, ah, mira, sí, soy bueno. Aquí tengo a mis amigos, tengo a esta brujita, ¿no? Tengo al conejo, ¿no? Y tengo también los niños que vienen aquí y me acompañan y estamos en picnic y es todo genial. Pero los niños obviamente pues están ahí como obligados y no responden. Así que me parece genial. Está ahí Bray como siendo muy hipócrita, pero haciendo su mejor esfuerzo. Roberto, hola.
Hola, hola.
Hey, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Quería comentar justamente esto de los ratings de WWE, cómo están haciéndolo tan mal con eso de la Wildcard Rule, que a mí me parece muy curioso la idea que tienen, porque, a ver, la Wildcard Rule supone que son 4 horas luchadores que van a Raw SmackDown, pero ¿cómo se define? O sea, me gustaría saber cómo es que tú defines, porque según lo que nos mostraron en televisión, o sea, si tú intimidas a Vince, vas a Raw o a SmackDown. O sea, no entiendo cómo es que tú puedes, digamos, solicitar una Wildcard Rule, que tienes que hacerlo con 2 días de anticipación, con 3 días de anticipación. O sea, porque, por ejemplo, este domingo es Money in the Bank, el que viene. Y yo supongo que como ya hay 4, justamente 4, mañana en Raw van a aparecer los 4 de Money in the Bank de SmackDown y en SmackDown van a aparecer los 4 de Raw, ¿no? Qué coincidencia, pero no sé, si yo soy, no sé, a ver, Heath Slater y quiero aparecer en SmackDown para, no sé, contear, no puedo, porque ya están los 4 de Money in the Bank, ¿cómo? O sea, me gustaría saber una explicación, porque necesito un poquito de sentido para ver, ya, la Wildcard Rule es desordenada, todo lo malo que tú quieras, pero ¿cómo se obtiene, no? O sea, ¿por qué se obtiene, mejor dicho?
He visto 2 cosas en esta semana también que más o menos intentan explicar cómo funciona. En un momento se dijo que había que recibir invitación, o sea, tienen que ser invitados a los programas. Entonces, ¿quién invita? Porque ya no hay gerentes generales, o sea, no es que Paige, que antes estaba en SmackDown, Kurt Angle en Raw, te manden una invitación. Así que, ¿quién te invita primero? ¿Y cómo te invita? ¿Te lleva una carta? ¿Te manda un WhatsApp, ¿no? Para que te diga, ah, mira, vente a Raw hoy, vente a SmackDown mañana. Eso primero. Lo otro es que también me parece que cuando AJ sale a hacer la promo en SmackDown, dice, sí, que viene rápido para estar aquí. O sea, es una carrera. O sea, si tú llegas a la arena antes que los demás de Raw, ya estás en el programa y los demás dicen, oh, uf, ya son 4, ya me tendré que ir a mi casa, ¿no? Eso también. Así que no, es que no se explica cómo sería. Y al final es, ahí están y se acabó, ¿no? No creo que intenten hacer ni siquiera el esfuerzo para explicar cómo funciona.
Será como aquella vez que hubo un rendimiento de Ronda Rousey y todas las chicas saltaron, ¿no? Estaban gritando a los productores que no sabían nada, ¿no? Que yo quiero pelear. ¿No? Así será la Wildcard Rule, supongo, ¿no? Claro. Hasta eso, con eso me conformo. O sea, quisiera ver algo que me lo expliquen, pero a ver, si esa lógica dice, ¿no?, que la gente invita, ¿por qué Stephanie McMahon, que es heel, en teoría, invitaría a Roman Reigns a Raw? Si justamente David le negó en Twitter, ¿no? Le negaron, no puedes ir a Raw, pero fue a Raw. O sea, ¿por qué le invitarían? ¿Por qué invitarían a Daniel Bryan si Daniel Bryan y Stephanie McMahon supongo que tienen historia de que Triple H y todo esto? ¿Por qué le invitarían? ¿No? O sea, ¿cuál es la lógica? No sé, ni siquiera eso funciona.
Sí. Al final es todo un desorden y es como, además se nota que ha sido algo que han decidido hacer a última hora, como ya, metamos gente de Raw en SmackDown, SmackDown a Raw y ahí está, ya es la solución para los ratings. Nada más.
Ahí me da, yo me pongo a pensar en los ratings de Fox y esto es que como cuando tú estás en la universidad y el primer día te deja ya el trabajo final. Uf. Y te dicen, no, te faltan 4 meses, ¿no? O sea, está bien, vamos a hacerlo después, ¿no? Y ese día, primer día, fue el día que acordaron el contrato de Fox y de Fox le dijo, no, tienes que tener tantos puntos de rating para que te continúe transmitiendo. Y David decía, sí, normal llegamos, ¿no? Pasan los meses y van bajando y la gente le avisa, ¿no? Oye, deberías mejorar, ¿no? Que ya va a subir, que va a llegar la oferta, que va a llegar la fecha de Fox.
No, ¿qué tal si nos juntamos para hacer el trabajo, ¿no? ¿Qué tal si lo conversamos? Sí.
No, lo hacemos después, ¿no? Llega ya la última semana y ahí se empiezan a hacer estas cosas como la Wildcard Rule. La próxima semana hacen ya Championship por Championship probablemente. O sea, hacen cualquier tontería para querer subir ratings que no va a pasar. No va a pasar porque, eso dice, las historias están muy flojas y te dice mucho que lo más atrayente de Raw sea Bray Wyatt, ¿no? Y eso que, sin faltar respeto, pero que eso sea lo más atrayente de tu show, dice bastante, ¿no? Y quería comentar esto de que... Bueno, sí, Yo quería comentar esto de que, a ver, me fastidia a mí de que tengas luchadores como, no sé, a ver, por ejemplo, Kevin Owens, ¿no? Tienes a AJ Styles en Raw, hablando netamente de Raw, ¿no? Que tienen luchas importantes de cara al show y lucen como secundarios, al menos. Kevin Owens este martes en SmackDown luce como un secundario interviniendo, sí, pero, a ver, ¿qué gana Kevin Owens con Sami Zayn quitándole el título? Si ya, o sea, lo que podría pasar es que ese título se va a Raw. Si los Usos ganan el título de SmackDown, ¿qué pasa con el título de SmackDown? ¿Se van a Raw o qué pasa? O sea,
Claro, eso es otra
con
cosa que
ellos.
también estaban, incluso los comentaristas durante el combate de los Usos contra Bryan y Rowan, decían, ¿qué pasa si ganan los Usos? ¿Se llevan el título Raw o vienen a SmackDown todas las semanas? ¿O cómo es? Y nada, no sé cómo es. Y es que no se sabe, ¿no? Y al final no va a pasar porque es que no.
Nunca va a
¿Cómo?
pasar.
No.
Bueno, me parece todo un desorden y me da pena porque justamente ya llega ese momento de Fox y no sé si es posible que si las redes siguen tan mal puedan llegar a cancelar el SmackDown. ¿Es posible que lo cancelen?
Por contrato creo que no. O sea, tendrían que seguir transmitiéndolo, pero lo que sí puede pasar, y ya estaba pensando en esto, y ya lo mencioné alguna vez también en el programa, es que la primera semana seguramente SmackDown estará en la cadena principal de Fox, o a lo mejor en Fox Sports, ¿no? No sé en qué canal querrán ponerlo. Después de la primera semana y el primer mes de pronto, si ven que los ratings están bastante mal, SmackDown terminaría tal vez en Fox Sports 2 o en FX One, ¿no? En esas cadenas menores de Fox que tienen de por sí menos audiencia y que son una muestra de que hay un producto que consideran que no está a la altura de estar en sus cadenas principales. Eso sí puede pasar.
Vale, y ahora, y ahí a partir de ahí ya, ¿cómo te sales de ese contrato? Sería un disparo en el pie prácticamente, ¿no? Te hiciste tanto dinero por eso y al final te quedaste en nada, ¿no? Tu show secundario se queda como es, ¿no?
También lo que pasa con ahora mismo con las cadenas de televisión es que en realidad los ratings sí están en una tendencia a bajar. No como está bajando WWE, que es un caso que es más extremo, así que eso no justifica que se bajen los ratings de WWE. Pero sí, como tienen un poco la tendencia a bajar, están buscando contenido que les dé algo de rating, ¿no? WWE hasta hace poco tiempo era una garantía de buenos ratings en prime time, ¿no? O ratings al menos de nivel aceptable. Y por eso están buscando contenido, por eso Fox ha pagado tanto dinero para tener a WWE como parte de su producto, para tenerlo ahí como algo que genera ratings para que suba los promedios. Y eso también explica por qué, bueno, en realidad no están pagando por la XFL, sino que XFL está pagando para estar en esas cadenas, pero sí se llega a un acuerdo. Y eso lo que hace es que, bueno, tengan un espacio ahí en televisión. Y habrá que ver si es que hay otros productos que Fox considere que serán mejores que SmackDown, que tendrían un mejor rendimiento en ese horario, ¿no? Y ahí sí se decide si se queda en una cadena, si se va a otra, o finalmente qué es lo que pasa con SmackDown.
Y quería ya, para terminar, hacer esa pregunta de cómo, ¿por qué David se esfuerza tanto en buquear de manera simple a Roman Reigns, ¿no? Porque tienes este combate con Elias, este momento de Iván, que todos sabemos que puede terminar o Roman ganando limpio o Roman perdiendo por DQ, pero no, o sea, ¿por qué no le ponen a alguien que tú te puedas creer dentro de la historia que sí, a lo mejor y le gana, ¿no? Quizás Lars Sullivan, por ser nuevo, justamente puedes pensar, quizás puedes pasar, puede ganar el limpio por ser debutante. O sea, te vas creyendo un poco la historia más que Elias, que sabemos que, como digo, termina en DQ o termina perdiendo limpio. No puede terminar de ninguna otra manera.
Sí, aparte, en general, con lo que ha hecho con Roman Reigns, es. A ver, porque Roman se va de WWE, ¿no? Diciendo que tiene este problema de salud y es un momento muy emotivo. Y cuando regresa, es también un momento alegre, ¿no? La gente se pone contenta porque Roman se ha recuperado y está de regreso. Es una buena oportunidad para darle un giro a su personaje, ya hablando del kayfabe, ¿no? Darle algo nuevo y que salga ahí. Y que aprovechando esta ola de popularidad que trae, por lo que le ha pasado en la vida real, pueda hacer algo nuevo, pueda generar algún tipo de reacción nueva y ser más popular de lo que nunca fue en WWE. Pero lo que hacen con él es traerlo de vuelta y, claro, nos mencionan que sí, es sobreviviente de la leucemia, ¿no? Ponen un video ahí 5 minutos para recordarnos que luchó contra la leucemia en SmackDown. Pero lo ponen en el programa para hacer lo mismo que estaba haciendo siempre, ¿no? Salir ahí, decir soy el Big Dog. Y encima los oponentes que tiene ahora son Shane McMahon, Elias y el B-Team. ¿Y eso de qué manera te genera expectativa o te genere interés para ver a Roman Reigns en los programas.
Es muy fastidioso. Pero bueno, ya para irme quería dejar un dato de que WWE referenció a Silver King en algún momento y fue en su videojuego que ha salido el 2K19. Cuando tú desbloqueas a AJ Styles Oro, en los comentarios de entrada te hacen referencia a Silver King, como un comentario digno.
Oh, ahí está. Entonces, ahora que estamos hablando de Silver King, por motivo de su fallecimiento lamentable, tenemos también esa idea de que es un tipo que sí dejó una buena impresión, o sea, en el mundo del wrestling, al punto de que puede hacer una referencia de esa manera, ¿no? En un videojuego. Bueno, Roberto, gracias por llamarme y ya hablaremos luego. Cuídate.
Igualmente. Pues.
Chao. Ok, terminamos de hablar de Raw entonces y pasemos a SmackDown, que también, por el tema de la Wild Card Rule, tuvimos un main event algo peculiar, que fue Kofi Kingston defendiendo el título de WWE contra AJ Styles y Sami Zayn. También en un combate bueno, obviamente, por la gente que está ahí involucrada. Se mete Kevin Owens. Al final Kofi consigue vencer a Sami con el Trouble in Paradise y retiene el título. Y poco más. Ya decía Roberto que estamos en camino al reto de Kevin Owens a Kofi Kingston y sale ahí como en un papel secundario. Porque está la gente de Raw que viene ahí y toma el protagonismo, AJ Styles ahí sobre todo. Y bueno, es la consecuencia de tener esta Wildcard Rule, ¿no? Tener cosas así raras en los shows. Que como digo, a mí personalmente no me genera demasiada expectativa y no creo que vaya a funcionar demasiado bien para el objetivo que es mejorar un poco los ratings. Después, otra cosa, ¿no? Ahora que estamos hablando de crear luchadores nuevos, estrellas nuevas, ¿no? Tenemos un combate de Ali contra Andrade, dos luchadores jóvenes, ¿no? Relativamente nuevos en el roster, ¿no? Que tienen cosas que hacer. Sale Randy Orton y mata a los dos y se va. Y ahí está el combate. Se acaba en No Contest o lo que sea. Y bueno, ya el Money in the Bank, ¿no? Van a estar ahí los tres junto a Finn Balor también. Luego, lo más destacado del show posiblemente sea el Daniel Bryan y Rowan venciendo a los Usos para convertirse en campeones de parejas. En un buen combate también, primero que Shane McMahon, la idea que tenía era asignarle el título directamente a Bryan y Rowan. Salen los Usos ahí por la Wild Card Rule, hay un combate. Gana Rowan además, lo cual me parece bien porque claramente Rowan es el menos destacado, el que menos llama la atención del equipo, así que darle algo está bien, para que tengan una presencia más fuerte. Ahora me gusta la idea de tener a Bryan como campeón de parejas, porque sé que, o sea, en la posición que lo tengas a Bryan siempre te va a aportar algo interesante. Así que ahora junto a Rowan como campeón de parejas seguramente puede hacer algo. Ya han hecho promos, ya ha hecho promos él, ¿no? En backstage hablando de que van a ser el mejor equipo del mundo y quieren quitarle el cuero a los títulos, no sé si lo vayan a hacer. Pero ahí está al menos la idea. Incluso cuando, si uno ve YouTube, ¿no? Que al final yo veo WWE por YouTube. Y eso, por cierto, lo menciono porque WWE también, otra de las medidas que tomó para que la gente viera el show, ¿no? No acordara los ratings, es que normalmente lo que hacía era, mientras se transmite Raw o SmackDown, tener todo en YouTube también, ¿no? Que se vaya subiendo un poco los segmentos destacados, los combates resumidos y demás. Y estoy contestando así por WhatsApp algo. Ya, regreso. Ah, ok. Lo que hacía era poner los shows en YouTube. Y entonces, lo que han hecho ahora es, no vamos a poner nada en YouTube hasta que pase un tiempo y luego ya vamos subiendo las cosas, ¿no? Para que la gente no vaya a YouTube, sino que vea nuestro show. Y entonces, eso, a ver, en mi posición, ¿no? Yo no veo Raw y SmackDown enteros. Veo las cosas que ponen en YouTube. Y de pronto si hay un combate que me llama mucho la atención, como por ejemplo el Bryan contra Kofi de Raw, digo, esto sí lo veo entero. Y luego me busco el show y lo veo. ¿Ustedes creen que por cortarme YouTube a la hora en la que pasa Raw, voy a ver Raw? O sea, no tengo la paciencia como para iré haciendo otras cosas, ¿no? Y más tarde cuando estén los videos los veo, ¿no? O mañana, ¿no? No me importa. O sea, quitar YouTube no va a hacer que la gente sintonice el show. Eso. Pero lo que iba diciendo es que Brian, si uno ve los videos que ponen en YouTube luego o en www.com, hace una gran promo mientras le toman las fotos. Para las fotos que ponen con el título ahora en el hombro y demás, posando, ¿no? Mientras hacen esta sesión de fotos, una gran promo de Daniel Bryan también, hablando de con Rowan, ¿no? Y lo que quieren hacer como campeones de parejas y qué sé yo, insultando a la gente que le toma las fotos. Así que es maravilloso. Y por eso nada más, ya tengo hype para ver qué puede hacer Daniel Bryan como campeón de parejas. Y hablando de Bryan, hay un Bryan que me quiere llamar, así que vamos a darle paso. Hola.
¿Hola?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Alessandro?
Ey, bájate un poco el volumen, no sé si puedes hacerlo porque se escucha un poco saturado. O aléjate del micro.
¿Está bien?
Ahora está mejor.
Ah, está bien, vale. Me parece que era el momento indicado para que entre a llamar porque justamente quería hablar sobre el contenido de WWE en WWE.com, que hasta hace unos días llegaron a subir una entrevista a Nikki Cross y no sé si la has llegado a ver, pero empieza a salirse del personaje que suele tener y bueno, básicamente esa entrevista termina con ella haciendo una referencia de que podría ser ese su destino, que estaría abandonando su personaje.
No la vi, así que coméntame un poco qué te pareció, cómo podría ser el cambio, porque yo no estoy enterado de nada.
Bueno, lo que podría comentar es que me sorprende la expresión que tiene la verdadera Nikki Cross fuera del personaje. Tiene un buen manejo de micro después de todo.
Que normalmente no lo demuestra, ¿no? Porque está ahí gritando como loca y hacer cosas, ¿no?
Exactamente, y como ya no tiene, bueno, como ya Sanity ya no es un equipo que esté en activo, pues encaja con el hecho de que quieran cambiar su personaje.
Y creo que Nikki Cross es, o sea, lo sabemos, ¿no? Es buena luchadora, puede hacer buenas cosas interesantes en el roster si es que le dan espacio. Así que ojalá que reconozcan este potencial y le den algo que hacer, ¿no? Porque vemos casos como el de Ruby Riott, que hasta ahora, o sea, ha tenido algunos momentos, ha retado a Ronda Rousey, por ejemplo. Ha tenido algún combate por ahí también. Importante, algún reto al título. Pero en general se le ve perdida y más utilizada como para hacer que otras brillen, ¿no? En lugar de ella. Y ojalá que con Nikki Cross, pues sí tengan la expectativa de darle algo y saber que puede aportar al show, que es lo más importante.
Sí, sin duda, creo que es de las cosas más interesantes que hay en el show. Hablando de la marca azul, por supuesto.
¿Alguna cosa más que quieras comentar?
Sí, un par de cosas más. No sé si llegarás a tocar este tema más adelante, pero se ha anunciado que el día de mañana, después de Raw, en la WWE Network, van a emitir, después de tantos años, el tan célebre match de Bret Hart con Tom McGee.
McGee, me parece que es McGee. Pero, o sea, no lo tenía aquí anotado, pero sí leí la noticia. Y me parece muy curioso, ¿no? Porque yo sí estaba enterado de ese combate. Sí recuerdo haber visto que lo mencionaban o leerlo en algún lado. La idea de que Tom McGee, siendo un tipo que tenía una presencia importante, una apariencia física muy imponente, era alguien a quien tenían en mente como para darle algo importante, ¿no? Para hacerlo una estrella. Y esa noción parte de este combate, en el que Bret Hart hace lucir a Tom McGee como si fuera el próximo Hulk Hogan, ¿no? Alguien que realmente puede llegar a hacer algo, solo por, o sea, por este combate que tiene con Bret Hart. Pero luego, cuando Tom McGee tiene combates con otra gente que no es Bret Hart, le va de manera muy horrible, así que finalmente no es un proyecto que se lleve a cabo. Y por eso siempre tuve la curiosidad de ver ¿cómo habrá hecho Bret Hart para sacarle un combate básicamente a un palo de escoba, ¿no? Como es el refrán ese que mencionan.
Y recordemos que esto aparentemente se está dando como respuesta a que esta lucha originalmente la iban a mostrar en la convención de StarCast, la de Double or Nothing.
Sí. Seguro que. Recuerdo que habían mencionado algo del tema que. O sea, sale por algún motivo que estaba un poco en la opinión pública, en redes sociales iba comentando un poco este asunto. Y bueno, WWE aprovecha y me parece bien, ¿no? Que saquen aquel combate de su biblioteca, que tiene tanto contenido que seguramente todavía no está en la network. Y que esto sea algo que rescaten, me parece perfecto.
Sí, así es. Y ya hablando de las reseñas que suelen salir en esta época del año, no sé si ya tuviste la oportunidad de ver Avengers Endgame.
Sí, claro.
Así que quería ver si podría hacer otra micro reseña, pero de otra película relacionada al wrestling, que es la película de Paige, que creo que es un tema que aún no se ha comentado mucho.
No la he visto, pero si la has visto tú, a ver, coméntame qué te pareció, si te pareció buena, si la recomiendas a la gente que nos escucha para que vaya a verla o no.
Pude ver esta película cuando estaba pactada de iniciar, de proyectarse, mejor dicho, aquí, que recién se estrenó en abril. Y es una película que en lo particular recomiendo bastante. Y para empezar, no tiene nada que ver con las anteriores producciones de WWE Studios. Se nota que hay un apoyo técnico mucho más sólido. O sea, se nota que la presencia de Rock ha servido como para mejorar en ese aspecto que flaqueaban las otras películas de WWE Studios, que era el aspecto de guión.
Tengo entendido que, según la gente que la vio y un poco las reviews, ¿no?, que The Rock no sale mucho. O sea, en el tráiler tú ves a The Rock ahí y dices, ah, seguramente va a estar como en toda la película casi, ¿no? Un tipo importante ahí. Pero al final no sale demasiado The Rock.
Perdón, me estaba distraído.
Sí, escuchaba ahí el gol. Escuchaba el gol.
Sí, acaba de salir campeón del Manchester City. Bueno, sí, es una película en la que aparecen dos cameos del main roster, de luchadores del main roster. Solo eso podría agregar. Y después, solo refiriéndome brevemente a Endgame, que hace un año dije que Infinity War es lo que debía haber sido la invasión de WCW. Ahora me quiero corregir. Es decir, que Endgame es como debía haber terminado la invasión de WCW.
Bueno, Brian, gracias por llamar y hablaremos luego. Cuídate.
Un abrazo muy grande para ti, Alessandro.
Chao, igual. Chao, chao.
Chao, chao.
Y por cierto, eso del abrazo me ha recordado. Hoy es el Día de la Madre. Yo ya llamé a mi madre, ya llamé a mi abuela, ya llamé a mi hermana también. Así que saludos. Si hay una madre que nos escucha, que es un poco... Aunque puede ser, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo... Alguien comentaba de que nos escuchaba, ¿no? Alguien bastante joven que escuchaba el programa y tenía a su madre al lado, ¿no? Y de pronto también le escuchaba de paso porque, claro, está ahí el programa sonando. Así que saludos si hay alguna madre que nos escucha, sea o no por accidente. Y bueno, saluden a sus madres, ¿no? No, por favor, no se olviden. Después, a SmackDown volvemos con... Bueno, ya hablamos de Roman Reigns y Shane McMahon. The Miz salió por ahí. Pero a ver, The Miz sale, primero que Shane habla de que The Miz sale ahí, como que lo ataca cobardemente por la espalda, con una silla, y por eso tuvo que escapar. Y The Miz aparece efectivamente en SmackDown, atacarlo cobardemente por la espalda con una silla. Shane escapa, al final le da una patada baja, se va en su limusina, ¿no? Y bueno, no es que me genere demasiado hype para su combate, que ya de por sí tengo... un poco de miedo, ¿no?, de lo que pueda hacer, porque ya comenté cuando hablaba con Fede de esto, que en WrestleMania tuvieron un buen combate porque estuvieron con esta estipulación de False Count Anywhere, paseando por la arena, ¿no?, agarrando objetos. Ahora en Money in the Bank es un steel cage, van a estar en el ring encerrados y van a tener que hacer un combate de wrestling, así que ahí me preocupo un poco más, pero veremos qué tal le sale. Obviamente la gente sí está interesada, ¿no? Shane tiene heat, Miz está over como babyface, ¿no? Contra todo pronóstico, así que bien. A ver si eso lo aprovechan y en el ring pueden hacer algo decente. Ahora, antes de pasar a NXT, voy a sacar el tema de Lars Sullivan, porque es interesante. Creo que, a ver, primero, matizar, ¿no? Un poco de contexto. ¿Qué ha pasado con Lars Ulyon? Para quien no esté enterado. Hace varios años, estamos hablando de hace más de 10, 2008 más o menos, él tenía una cuenta, un par de cuentas en un foro que creo incluso era de fisiculturismo, no sé, pero tenía una cuenta ahí y había soltado comentarios en un foro bastante cuestionables. Y aparte, a ver, ¿cómo llegó? A ver, ahora mismo han salido investigaciones, ¿no? Gente que recoge estos comentarios y dice, ah, mira, Lars Ulyon en este tiempo hablaba de esta manera. Y cuando sale algo así, yo normalmente veo y digo, ha pasado mucho tiempo, el tipo era más joven, ¿no? Ha madurado con el tiempo seguramente, así que bueno, no hay que prestarle tanta atención. Pero dos cosas. Lo primero, que esto lo hace no, siendo ya no tan joven, ¿no? Tenía más de 20 años y más o menos la edad en la que yo empecé a hacer a ras de lona, así que imagínense. Ya tenía cierto criterio, supongo. Y segundo, es la gravedad de los comentarios. O sea, cuando uno se pone a revisar lo que decía Lars Ulyon en ese tiempo, hay de todo. Hay racismo, hay homofobia, hay insensibilidad con gente que tiene, por ejemplo, problemas mentales, ¿no? Hay, ¿cómo se diría? Extremo nacionalismo, ¿no? Y xenofobia frente a los demás. Hay insultos personales contra otra gente que le habla, ¿no? O sea, es bastante fuerte. Y eso ha hecho que incluso, a pesar de que Lars Ulyon ha lanzado por ahí un mensaje de disculpas y todo, ha hecho que al parecer algunos auspiciadores de WWE no quieran estar relacionados, o sea, digan, no queremos que tener nada que ver con una marca que esté asociada con Lars Ulyon porque tenemos que cuidar nuestros intereses también, tenemos que mantener nuestra imagen. Entonces, si tienen a alguien ahí en el roster que tiene este tipo de opiniones, es algo con lo que no queremos saber nada. Entonces hay una especie de presión, tal vez, para que WWE haga algo con Lars Ulyon, una sanción, o que simplemente lo desaparezca de su programación. No sé si vaya a ser así. Lars Ulyon actualmente está en una buena posición en el roster, está ahí como un monstruo destructor. Claramente le tienen una posición guardada, ¿no? En los puestos principales. Salió ahí amenazando a Vincent Raw para ser el cuarto invitado de la Wild Card Rule. Incluso si es que no hubiera tenido su problema personal, que también él hablaba mal de la gente con problemas mentales y luego tiene esta crisis nerviosa. Si no hubiera tenido ese problema, el plan, al parecer, era que se enfrentara a John Cena en WrestleMania y que posiblemente le ganara en WrestleMania a John Cena. Así que claramente es alguien a quien tienen en alta estima. Y habrá que ver ahora si por estas cosas, ¿no? Esta controversia, se corta el avance de Lars Ulyon en el roster principal. Dice aquí Nehemías si Lars Ulyon era un usuario promedio de 4chan. Al parecer sí, ¿no? Hay gente que por ahí, ojalá que más adelante no vaya a WWE, ¿no? Que luego le sacan todo en cara. Y acá Carlos Pau Carpura dice que a lo mejor le hacen un de revival, ¿no? Le ponen que se afeite la espalda, ¿no? Alguna cosa así. A ver, acá dice Adrián. Hablando cosas sobre Lars Ulyon y sus comentarios en esa época, en aquel foro. Bien, pasemos a NXT, que fue un muy buen show esta semana. Especialmente por su main event, Adam Cole contra Matt Riddle. Gran combate. Ambos son geniales y eso hace que cuando los vea diga ojalá que se tarden mucho en subir al roster principal ahora con todo el desorden que hay y todo lo que pasa ahí. Pero bueno, lo principal es que al final, en medio combate, aparece Roderick Strong con el objetivo de ayudar a Adam Cole luego de que cae del ring, le aplican Matt Riddle le aplica su movimiento que es el Bro to Sleep, que es un Go to Sleep, pero como lo explica más Riddle es el Bro to Sleep. Adam Cole cae afuera del ring, sale Roderick Strong a ayudarlo. Y al final, Adam Cole aplica una super kick en el ring. Roddy mete al referee, que estaba afuera, para que haga la cuenta. Pero Riddle cambia en esa cobertura a aplicar la Bro Mission y con eso somete a Adam Cole. ¿Qué pasa entonces? Hay una discusión entre Adam Cole y Roderick Strong, porque la idea, ¿no? Si uno se pone a pensar, tiene sentido. Adam Cole dice que si Roderick Strong no hubiera metido al referee al ring, no habría estado para cuando Matt Riddle aplica la Bromission. Así que no se habría rendido. A pesar de que Roddy mete al referee para que cuente luego de la super kick que aplica Cole y que ya estaba cubriendo. Entonces al final lo que pasa con Cole es que está buscando excusas, ¿no? Dice que he perdido por tu culpa, cuando en realidad habría perdido igual, ¿no? Porque le cambiaron la cobertura a Bromission y se acabó. Así que bueno, es lo que le sirve a él para quejarse de Roddy. Y esto lo que hace es que hay una gran discusión dentro del ring entre Roddy, entre Cole. Están metidos también ahí Kyle O'Reilly, Bobby Fish. Parece que Kyle está más del lado de Cole. Bobby está más del lado de Roddy. Discuten. Y luego, cuando se ven los videos en www.com, en YouTube, hay una discusión más fuerte todavía en backstage. Que se encuentran ahí. Roddy se quita la banda esta de Undisputed Era del brazo. Se la tira a la cara a Cole. Cole le grita cosas. Así que se va Roddy. Y Kylie y Bobby Fish le dicen, hey, Adam Cole le dicen, hey, un poco cuida tus palabras, ¿no? ¿Cómo le vas a decir así, qué sé yo? Y habrá que ver ahora, porque al parecer Roddy ha decidido dejar Undisputed Era. Y veremos si esto se mantiene o cómo es, y si hay aún más problemas dentro de Undisputed Era entre los miembros que se quedan. Me parece muy interesante, ¿no? Y además es una historia que, a diferencia del roster principal, que aprovecho otra vez para darle ahí un pequeño tirón de orejas, es el hecho de que cada semana la historia avanza un poco, ¿no? No es que de pronto una semana pasa algo y ahora hay problemas en Undisputed Era y Roderick Strong se va. Cada semana han ido pasando cosas. Esto a partir de TakeOver, ¿no? Que pierde por intervención de sus amigos Cole y luego les tira un poco la culpa a ellos. Y luego con lo que pasa con Roddy, ¿no? Y como que se va construyendo semana a semana y hemos llegado a este punto y a ver hacia dónde se dirige, ¿no? Porque claramente no creo que haya terminado todavía la historia. Así que está bastante bien. Aquí la gente un poco habla de Lars Sullivan diciendo que en realidad como que hay momentos en los que cada uno de nosotros, tal vez siendo jóvenes, ha puesto cosas cuestionables en internet, ¿no? Ojalá no busquen mis tweets antiguos, ¿no? Y de pronto me saquen algo por ahí. Pero, o sea, yo digo que la gravedad de lo que dice Lars Sullivan es bastante grande. Creo que es una opinión bastante extrema. Y una opinión que, al ser así extrema, es difícil que con el tiempo uno piense que ha cambiado totalmente su forma de ver. Porque es una opinión muy fuerte en varios aspectos. Y también, bueno, el ser figura pública claramente hace que la gente te busque a todo lo que has hecho mal en el pasado, ¿no? Y lo saque ahí ahora en redes sociales y lo haga público. Así que bueno, es algo a lo que se expone la gente que tiene una vida pública. Recuerdo que hace poco hubo en la campaña política aquí en el Perú, hubo un candidato que era director de una universidad, ¿no? Y todo lo demás. Y de pronto decidió lanzarse a la candidatura para ser presidente, ¿no? Y cuando sale a la candidatura, le buscan todo lo que ha hecho anteriormente y sale que había plagiado su tesis, ¿no? Había sacado un título que era básicamente regalado, ¿no? Y claro, si nunca se hubiera presentado a hacer a la campaña presidencial, no le hubieran sacado todo lo que se sabe que tiene ahora, ¿no? Y por haberse presentado, ahora como que la universidad ha perdido su estatus y ahora tiene él una... Es básicamente un meme actualmente, ¿no? Porque haberse metido a la campaña política. Es lo que pasa con las figuras públicas. Les buscan todo lo que ha pasado antes. Y bueno, hay gravedad, o sea, hay grados de cosas que han hecho que pueden ser mayores o menores en cuanto a cosas censurables, así que bueno, es lo que pasa. Bien, volvamos a NXT, ¿no? Luego de haber hablado aquí de política y todos los demás, volvamos. Dice, tenemos el combate de Mia Yim contra Bianca Belair, que estuvo bastante bien, especialmente por el final. Me pareció muy, muy creativo. Por el hecho de que Bianca termina cubriendo, agarrándose de la cuerda, pero agarrándose con el cabello. Con esta coleta larga que tiene. La enreda ahí en las cuerdas y consigue llevarse la victoria. Así que, interesante. Pero lo que no me gustó demasiado es que, como que la referee debió haberse dado cuenta, ¿no? Porque primero Bianca agarra la cuerda con las manos. La referee le dice, hey, no agarres con las manos. Luego, en la misma posición casi, lo hace con el cabello. Así que podrían haber esperado un poco para hacerlo de nuevo, o de pronto no haber hecho el spot anterior, ¿no? Pero bueno, no estuvo mal. Creo que fue creativo, como digo, y hace que Mia Yim pierda, pero que tenga una excusa para haber perdido, y que Bianca pues gane, pero siendo heel todavía. Así que está bien. Después tuvimos un combate muy interesante entre Riddick Moss y Raúl Mendoza. Y yo les digo, hasta esta semana, para mí Riddick Moss era como la nada absoluta, ¿no? Nunca me generó ningún tipo de reacción ni nada. Más allá de recordarlo porque tuvo esta rivalidad horrible con Tino Sabatelli, que dejaban de ser amigos todas las semanas y luego seguían siendo equipo, ¿no? Básicamente como Sasha Banks contra Bayley. Y simplemente por estar ahí junto a Tino, que eran los dos tipos grandes, musculosos y demás. Pero ahora que ha regresado, tenemos a Riddick Moss con este gimmick de ser un tipo que se dedica mucho a hacer ejercicio, ¿no? Básicamente el gimmick como de tanta gente, ¿no? Simon Dean, o más recientemente Bull Dempsey, ¿no? Por ejemplo, pero en el caso de Bull Dempsey era más como irónico de que sea alguien que se dedicaba a hacer ejercicio cuando en realidad no. En este caso sí, pues Riddick Moss tiene toda esta musculatura, ¿no? Este cuerpo. Y sale ahí como para promocionar su estilo de vida o su régimen de entrenamiento. Como la gente que en Instagram se dedica a poner fotos de cuando va al gimnasio, ¿no? Básicamente. Entonces sale ahí haciendo todos sus manerismos, ¿no? Todas sus cosas con su equipo de entrenamiento. Y se enfrenta a Raúl Mendoza, que es un luchador, pues, sabemos, más pequeño, más ágil. Básicamente David contra Goliat, el formato del combate. Muy entretenido. Me parece que Riddick Moss ahora con este personaje al menos tiene algo más para ofrecer. El combate es bueno y además, al final, Raúl Mendoza gana. Que es un gran shock, ¿no? La gente se emociona, ¿no? Porque no se lo esperaba. Yo también me emociono en mi casa cuando lo veo. Así que bastante bien. Habrá que ver hasta dónde llega Raúl Mendoza, porque a pesar de haber ganado este combate, el personaje más interesante de los dos ahora es Riddick Moss, porque tiene algo, ¿no? Mientras que Raúl Mendoza es un buen luchador y todo, pero sigue apareciendo pocas veces y no hace demasiado, así que ojalá que les vaya bien a los dos. Y al ver a Riddick Moss aquí digo, uff, que lo vea Vince McMahon y lo va a querer de inmediato en el roster principal, ¿no? Luchando ahí en el main event, ¿no? Pero bueno, veremos cómo les va. Veo aquí preguntas en el chat de Nehemías, me dice. Si vi los documentales de Viceland, Dark Side of the Ring, los tengo, pero todavía no los he visto. Pero sí los tengo, me parecieron muy interesantes en cuanto a temas. Me dice, el Impact de esta semana sí lo he visto. Me está pareciendo un buen show, así que lo recomiendo. Lo único que me molesta de Impact todavía es que a veces se sacan estipulaciones de la nada, ¿no? Que podrían tranquilamente hacer un programa de combates en el ring sin mucho más, pero se sacan un OVE Rules esta semana, por ejemplo. La próxima semana hay un Demon Chain Match entre Rosemary y Su Young. Así que eso me molesta un poco. Al menos con el caso de OVE Rules había una historia detrás, ¿no? Pero me desconecto un poco ver tanto combate con gimmicks. Es algo que siempre me parece que hace un poco mal Impact. Y además porque incluso vi, para que vean cómo estoy ahora comprometido, vi algo de Code Red, que fue el primer show exclusivo de Impact, de ¿cómo se llama? Impact Plus, que no lo vi en Impact Plus porque, como ya saben, ¿no? La gente que habrá visto mi Twitter, la semana pasada dije en el programa que quería meterme a Impact Plus y contratar el servicio y demás, pero resulta que no está disponible en mi región, así que no puedo darles mi dinero. Y bueno, lo que hice fue, bueno, luego descargarlo, ¿no? Por medios alternativos y ver el show. Y el main event también fue Tommy Dreamer contra Sami Callihan, y también un combate hardcore, así que bueno. Lo demás estuvo bien. Incluso Michael Elgin contra Willie Mack estuvo bastante bien, así que lo recomiendo. También estuvieron por ahí The North, LAX, así que es un buen producto el de Impact actualmente. ¿Qué más dice por acá Nehemías? Si creo que AEW termine en TNT. Y si lo emitan por Latinoamérica, en TNT también. Primero decir que las ofertas para Estados Unidos y Latinoamérica, en cuanto a pesar de que los canales son iguales, Fox, TNT, no son iguales, ¿no? Incluso Fox Sports actualmente transmite Raw y SmackDown en Latinoamérica. Pero eso, cuando sabemos que solo ahora en Estados Unidos Fox tiene los derechos de SmackDown, ni siquiera de Raw. Así que funcionan así de manera diferente. Igual Fox Sports transmitía a UFC, los pay-per-views en vivo hasta hace poco, gratis. Luego han cambiado ahora a Fox Action, que es un canal premium, pero también los transmite por ahí. Así que los contratos son diferentes. Por eso creo que si es que AEW firma con TNT, no quiere decir necesariamente que vaya a llegar a Latinoamérica también por la misma cadena. Habrá que ver qué se anuncia con AEW. Con qué canal finalmente se quedan. Si es verdad lo que decían por ahí, que oh, va a pagar, ¿no? Así como si fuera XFL. Va a pagar, no va a recibir nada de ese contrato televisivo. Podría ser. Porque lo que hace XFL es decir, lo que quiero es exposición. Más que hacer ganancias actualmente con mi producto. Que Vince McMahon se lo puede permitir porque tiene una empresa que hace mucho dinero actualmente con WWE. Él mismo tiene un capital muy grande. Así que si quiere sacar este producto que al final es una especie de, ¿cómo se le dice? Un proyecto pasional suyo, porque le gusta el fútbol americano, además quiere demostrar que puede hacer algo más que solo el wrestling profesional, lo hace. Pierde dinero, pero pensando que a la larga podría funcionar. En el caso de AEW, no creo que estén en la misma posición, pero a lo mejor pueden considerar que le sirve como para un primer año o algo por el estilo, y tal vez tengan razón, así que habrá que ver finalmente los detalles de ese contrato y cómo es, porque esta semana se ha dicho que se va a anunciar, así que seguramente para la próxima tendremos noticias. A ver, ¿qué más? Bueno, se quejan del RVD contra Ethan Page esta semana en Impact. Que por cierto, RVD en Impact me parece, o sea, Rob Van Damme, me parece raro el personaje porque supuestamente es babyface, por cómo lo tratan los demás. Pero él sale ahí diciendo, ah, sí, todos me admiran, soy el ídolo de todos de su infancia, ¿no? Vengo a demostrar cómo se hacen las cosas, que me dejen de copiar los movimientos. Hace promos bastante heels, pero la gente lo trata como babyface, así que no sé si tengo que pensar que más adelante va a ser el turn o no, porque RVD también, su personaje siempre ha sido un poco arrogante, ¿no? Así que no sé. Pero es raro. Y es curioso, ¿no? A lo mejor pasa algo. Veremos. Acaba de llegar. Y no es que esté apareciendo solo por fechas o como un invitado especial a los shows, sino que está regularmente ya como parte del roster de Impact. Así que veremos qué pasa con él. ¿Qué más tenemos para comentar por aquí? Bueno, ya que estamos hablando de AEW, se ha dicho que van a firmar o que ya firmaron contrato Angélico y Jack Evans para formar parte del roster. Me parecen otra pareja interesante para estar ahí, para hacer competencia con los Young Bucks, ¿no? Para tener buenos combates. Y algo que no comenté y que ahora estoy recordando, y ahora que tengo tiempo lo puedo comentar, es que AEW ha contratado a esta gente que se llaman Private Party, que son dos tipos de las independientes, no sé exactamente de qué empresas, que cuando ponen el video ahí en Being the Elite, de sus spots, de sus cosas, se ven muy impresionantes, al punto de decir, estos tipos, si tienen la formación necesaria, ¿no? Porque no sé realmente, no he visto combates suyos enteros, he visto solo lo que pusieron ahí en como los momentos destacados de sus combates, son tipos tan atléticos que podrían estar al nivel de gente que compite, no sé, en Dragon Gate, ¿no? En otras empresas así. Pero habrá que ver cómo están o cómo se desenvuelven cuando tienen combates enteros contra otra gente. Y estar en un roster como el de AEW, con los Young Bucks ahora, con por ejemplo los Güeros del Cielo, ¿no? Y demás parejas, Pentagón y Fénix, tendrán experiencia o tendrán este roce con gente con experiencia como para también desarrollarse ellos mismos y poder ser más, ¿no? Me parece interesante. Y eso debería ser AEW, me parece una buena idea. Buscar gente así de las indies, que no sea muy conocida, pero a quienes les vean potencial, aprovechar y llevarlos a su roster y, de paso que llenan roster, también crean gente que finalmente serán considerados como AEW Originals, básicamente, ¿no? Porque AJ Styles, por ejemplo, no es que haya salido de TNA desde cero, sino que venía a otros lugares, pero al haber llegado, siendo relativamente desconocido desde el inicio y haberse establecido como la cara de la empresa, era un TNA Original, al igual que gente como Samoa Joe, Christopher Daniels y demás. Así que a ver cómo le va a AEW también por ese lado. Me dicen si vi el rival de Swagger en Bellator. No lo vi. Pero bueno, ganó por segunda vez, me dicen. No estaba enterado mucho de Jack Swagger. Pero no sé, si me dicen, si me mencionan por acá, me dice, o sea, por cómo lo mencionan, me imagino que habrá sido un rival también, así como como el primero, ¿no? Que bueno, está ahí como para hacer el jobber, el luchador local, ¿no? Que sale ahí a pelear con Swagger. ¿Qué más tenemos por acá? Algo que me parece muy interesante. Jon Moxley va a estar en una película que se titula Cage Fighter. No sé si va a estar como el protagonista. Hay un tipo de espaldas que sale ahí en el póster que no sé si sea él, parece que sí. Es sobre un peleador de MMA, venido a menos, ¿no? Que llega un tipo de pro wrestling que le gana y tiene que replantearse su vida, ¿no? Hay gente en el elenco como George St. Pierre, ¿no? Y demás gente un poco conocida. Y se dice que también Christian, Jay Rezo, ¿no? Christian de WWE, estaría en también como productor ejecutivo. Así que es un proyecto que me parece muy interesante. Y bueno, veremos qué sale, ¿no? No he visto la película que hizo Dean Ambrose como parte de WWE Studios, que era Lockdown o algo por el estilo, que era un policía o algo así. Pero bueno, habrá que verla cuando llegue el momento. Me dicen por aquí que haga reseña de Endgame, que no voy a decir nada, pero teníamos un plan para hacer algo así. Así que a lo mejor sale pronto, o no, una reseña de Endgame. Bueno. Veo aquí mis temas. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que Matt Morgan es presidente o alcalde de Longwood, Florida? Eso creo que no es muy importante. Rhino se va de WWE en julio. Que, o sea, para lo que estaba haciendo me parece que está bien, para no salir para en ningún lado. Seguramente que en otros lugares puede hacer algo más, ¿no? O sea, como luchador invitado, ¿no? Pero en el ring no se veía mal. Creo que sigue teniendo un nivel aceptable, ¿no? Tampoco es que durante su época de joven hiciera demasiado en cuanto a spots y cosas así. Por eso cuando llega a una edad puede seguir estando a un buen nivel y a ver si en otras empresas lo aprovechan de mejor manera, si es que se va y todavía quiere seguir luchando a tiempo completo. Me gustó mucho su último paso siendo equipo con Heat Slater. Recuerdo especialmente los segmentos, ¿no? Cuando estaba en la casa de Heat Slater con la familia y demás, y toda esta dinámica de equipo que me parecía muy interesante. Así que podrían haber hecho más con ellos. Todavía pueden, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, están ahí por el momento olvidados en el roster. Y bien, con eso, es temprano, pero he hecho un buen programa, creo. He estado aquí hablando mucho tiempo con la gente que llamaba y todo. Y la garganta ya también no va a durar demasiado. Así que vamos cerrando el programa. Estuvo entretenido, hemos hablado de varias cosas. Y estamos a tan solo una semana de Money in the Bank, así que tenemos un Raw, un SmackDown para que se cierren las historias, para que nos generen un poco de hype. Seguramente habrá escaleras en el ring y la gente hablando ahí subidos, ojalá, para que tengamos ahí la foto y el meme. Y bueno, tendremos la previa seguramente la próxima semana en el programa, también la revisión del show luego de que se realice, así que estén atentos a todo eso en arrasdelona.com, también los programas de la semana con Inbox. Con, bueno, Inbox por el momento, no sé si estará Menap y lo demás, pero estemos ahí siempre, estamos ahí en arrasdelona.com para los temas de actualidad en el mundo del wrestling. Les agradezco una vez más por estar conmigo. Recuerden que estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Por ahora los dejo de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto.